José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Cuando damos comienzo una semana más a nuestro programa El Espejo, vamos a intentar contarles día a día la vida y el testimonio de la Iglesia. Nuestra línea editorial está pendiente de la elección que comienza mañana en Roma. No hay acontecimiento comparable ni proceso electoral que haga correr tantos ríos de tinta. Y sin embargo aquí los candidatos no llevan programa ni lanzan promesas electorales. En la Capilla Sixtina habrá solo 115 cardenales y ni siquiera a ellos corresponde el protagonismo, ya que el gran elector del cónclave no es otro que el Espíritu Santo. Muchos acogen esta afirmación con escepticismo o incluso con sorna. Sin embargo, esta es una doctrina en plena sintonía con el núcleo de la fe cristiana, porque Dios se hizo hombre para redimir al hombre y puso su obra en mano de hombres, a quienes entregó las llaves del reino de los cielos, prometiéndoles, eso sí, su presencia hasta el final de los tiempos. Son afirmaciones que pueden chocar con un muro de incomprensión, pero la historia de la Iglesia es el mejor testimonio de que esto es cierto. Ha habido grandes papas santos, como los del último siglo, pero Roma ha sido también escenario de graves escándalos y pecados. Y sin embargo, la providencia también actúa en esas circunstancias y no deja de sostener y renovar a su Iglesia. Los cardenales electores son hombres, con todas sus imperfecciones. Dios les pide que se documenten y se preparen a fondo para este momento, pero sobre todo, que se pongan en sus manos y sean dóciles a su espíritu, porque así es como Dios guía a su Iglesia desde hace 2000 años. Y comienza, como siempre, El Espejo con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Hoy nos acompaña aquí Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguimos, como no, pendientes de Roma. Falta poco más de un día para que comience el cónclave.
Esta mañana ha sido la décima congregación general, la última, porque los cardenales se trasladarán mañana a la residencia Santa Marta, donde residirán mientras dure el cónclave. A mediodía también ha habido rueda de prensa del portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, contando la última hora, corresponsal en Roma. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, rueda de prensa que continúa en estos momentos porque se ha retrasado. También la congregación general ha terminado más tarde de lo previsto. Han sido 161 cardenales en total los que han intervenido durante estas 10 reuniones. Ahora mismo nos confirman que la misa de mañana, la misa pro eligiendo pontifice, comenzará a las 10, será en latín, concelebran todos, electores y no electores, también los mayores de 80 años. Y atención, ingreso libre para los fieles, pero no para periodistas, porque somos ya 5.600 acreditados para cubrir este conclave. Nos lo está contando en directo uno de los responsables de comunicación. Nos dejó el sonido de Ángeles Celso.
Pues
5.600 periodistas, pero ninguno como Paloma. Gracias, compañera. En la información nacional nos vamos a fijar en las cifras que acabamos de conocer sobre los porcentajes de alumnos que eligieron la asignatura de religión en este último curso.
Según la Comisión Episcopal de Enseñanza, 2 de cada 3 alumnos eligen voluntariamente cursar religión católica, cifras que bajan respecto al año pasado en centros públicos, pero que suben un 3% en los concertados. También nos llegan noticias desde la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana. Su obispo, monseñor Juan José Aguirre, explica la situación que atraviesa el país desde que un grupo de rebeldes islamistas ocupara las principales ciudades. Desde diciembre no tenemos carburante, ni medicinas, ni alimentos en las tiendas. Todo cuesta una fortuna y atravesamos la estación seca con mucho calor, explica el obispo.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que ampliamos esta información y la profundizamos al final de nuestro programa. Bueno, pues esta música con la que les estamos regalando pertenece al CD Un Año con Jesucristo, un doble CD con un viaje que contempla un viaje musical a través de los momentos más destacados del calendario litúrgico. Un CD que les recomendamos vivamente desde El Espejo. Lo pueden ustedes encontrar a la venta en la sección de música clásica de su tienda habitual. Y ya les anticipo que hoy en nuestra entrevista va a acompañarnos el periodista Jesús Colina para tomar el pulso desde Roma a estas horas previas al cónclave. Pero antes tenemos una cita con los libros, con la firma que nos trae Miguel de Santiago, en este caso un libro que rescata una figura importante del episcopado español de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes quizás el libro más pequeñito de cuantos has comentado aquí en esta firma del Espejo. Se titula José María Bueno Monreal, semblanza de un cardenal bueno, de Carlos Ross y editado por San Pablo.
Se trata de un folleto, un librito de pequeño formato y de menos de 150 páginas, escrito por el sacerdote Carlos Ros, que en cuestión de biografías probablemente supera en número al mismísimo José María Javier. Nos ofrece esta, de tamaño reducido, dedicada al arzobispo de Sevilla que le ordenó sacerdote, el cardenal José María Bueno Monreal. Por cierto, es el cardenal español que ha participado en más cónclaves. Y se nota que Carlos Ros lo admiraba. Se nota en cada página, en cada línea, en cada palabra, de esta semblanza de un cardenal bueno. Además, toca dos asuntos que afectaron directamente a la gestión diocesana del arzobispo. Las vicisitudes del Correo de Andalucía en la transición política, teniendo en cuenta que eran sevillanos los líderes del PSOE, y el ingente número de sacerdotes secularizados, cuestión que llevó al cardenal hasta el despacho de Juan Pablo II, quien al parecer lo echó del despacho pontificio al plantear el tema del celibato sacerdotal y pocos días después sufrió un infarto.
Y con todos esos datos, ¿cuál es a tu juicio lo más característico de esta biografía?
Si no fuera una exageración, una butada, diría que esta biografía del cardenal Bueno Monreal pretende dar a conocer, paradójicamente, a su predecesor en la sede hispalense, el cardenal Pedro Segura. Y es que el librito de Carlos Ros despierta, ya desde el primer capítulo, el morbo, y más si se juega con el apellido y el calificativo otorgado a quien ocupó aquella sede metropolitana desde mediados de los años 50 del siglo pasado y durante tres décadas difíciles y convulsas, tanto en el ámbito de la política como en el de la vida eclesial. Y digo que hay morbo desde la primera página porque el autor ha querido enmarcar históricamente la figura de Bueno Monreal y el significado de su nombramiento como arzobispo coadjutor del cardenal Segura para marginar a este.
O sea que podríamos decir que la vida de Bueno Monreal corre paralela, aunque sea posterior en el tiempo, a la de Segura.
Mientras no se pueda acceder a los papeles, a todos los papeles, si es que algunos de ellos no fueron destruidos a última hora, del cardenal Segura, no podrá saberse a ciencia cierta si se trató de una destitución política o de una dura censura llevada a cabo por el Vaticano. Aquella destitución se produjo estratégicamente con el nombramiento de Bueno Monreal como arzobispo coadjutor con plenos poderes. Carlos Ros hace una constante comparación entre ambos arzobispos a lo largo de su librito y se empeña en subrayar que Bueno Monreal estuvo muy cerca de sus sacerdotes y que en esto, como en otras tantas cosas, dice, fue la página contraria de su antecesor. Y llega hasta el punto de atacar a otro compañero sacerdote de su mismo presbiterio sevillano, Francisco Gil Delgado, autor de una extensa biografía del cardenal Segura, un cardenal de fronteras, la tituló, diciendo que dicha biografía es un mamotreto de unas 800 páginas, la mitad de ellas repletas de frivolidades.
Pues hay que ver los biógrafos, cómo se las gastan, oye.
Cuidado. Sin duda.
Gracias, Miguel. Es una página, desde luego, controvertida en nuestra historia, pero de la que conviene tomar conciencia, y a eso nos puede ayudar este libro, que cada cual, por supuesto, juzgue después. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es 11 de marzo, y no olvidamos lo que sucedió hace 9 años. Ni a las víctimas, ni la enorme ola de solidaridad y ayuda que se levantó. Hoy la vamos a recordar en La Tarde, contigo y con algunos de sus protagonistas.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Córtelas todas bien finitas, ¿eh? Menos 2 que son para la plancha.
Pero sobre todo, nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Pues aprovecho y me llevo 2.
Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Padres, avisad a vuestros hijos que 13TV estrena este fin de semana su Boom Boom Club con Aritiki, un programa infantil para aprender cantando. Boom Boom Club, el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. 13TV, ahora con los niños.
Doctor Vázquez, nos llaman oyentes con problemas de vista cansada, les cuesta leer...
Claro, con los años todos perdemos la vista, por eso debemos de tomar Devisión. Devisión contiene luteína, que es un alimento específico para los ojos, y vitaminas antioxidantes que ayudan a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
El cónclave ya tiene fecha.
Porque nos pide paso urgente desde Roma Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, cónclave el martes 12.
Vive un momento para la historia en COPE y en cope.es.
Algo absolutamente inédito, porque hasta ahora los papas se despedían en la cama y muriendo.
Estamos en Roma, estamos contándole la actualidad.
En directo desde Roma, con los enviados especiales de COPE y una cobertura para que en COPE encuentres la información que buscas y la explicación de los mejores analistas.
Todas esas personas hacen un juramento que está especificado en la Constitución Apostólica del Papa.
Vamos a saludar en este punto a Monseñor Marcelo Sánchez, canciller de la Pontificia Academia.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo y, lógicamente, todas las miradas están puestas hoy en Roma. Faltan apenas 24 horas, un poquito más, para que comience el cónclave y queremos tomar el pulso a estas horas previas, a su significado, a los factores que están en juego. Para eso hemos invitado a que nos acompañe a nuestro colega Jesús Colina, con una larguísima trayectoria en Roma. Con él queremos tomar el pulso a estas horas previas. Pero antes de conversar, nuestra compañera Margarita García se encarga de trazar el perfil de nuestro invitado.
Casado con una francesa, padre de tres hijos y natural de Miranda de Ebro, provincia de Burgos. Un hombre que al preguntarle por su infancia dice haber nacido por fortuna en una sociedad llena de oportunidades, en la que había que crecer en muchos aspectos, socialmente, económicamente, crecer culturalmente, oportunidades todas ellas que él bien ha sabido aprovechar, porque desde hace más de 20 años es corresponsal en Roma y actualmente presidente de la agencia multimedia H2O News. Jesús Colina vive en Roma y como allí se sirve el segundo mejor capuchino del mundo, lo toma, como no, con su mujer a primera hora del día. En torno a ese café hacen balance de su vida profesional, matrimonial, de sus hijos, de la escuela y del proyecto Aleteia en el que trabajan juntos. Con Jesús Colina, periodista y presidente de la agencia H2O News, hablamos hoy del ambiente precónclave que se vive en Roma.
Bueno, pues saludamos ya a Jesús Colina. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, de maravilla por Roma.
Oye, ¿cuál es el sitio donde se toma el mejor cappuccino del mundo? Porque si Roma es el segundo, me he quedado...
Es que el primero no existe.
¡Ah, bueno! Bueno, pues de Roma y de esas sensaciones que se están viviendo y también de la conciencia con la que tú lo estás viviendo, queremos hablar. Se cumple prácticamente una semana de congregaciones generales. Se ha hablado mucho de lo que los cardenales decían y no decían, de los temas que han abordado. Tú, que tienes una larga experiencia en la ciudad eterna, ¿cuáles son tus impresiones de esta primera fase, podríamos decir, del proceso de elección del sucesor de Benedicto XVI?
Bueno, lo primero que a mí me pasa por la mente es que en estos momentos hay 5.600 periodistas cubriendo la actualidad, y estos 5.600 periodistas tienen que publicar en algunas ocasiones páginas y páginas, y no siempre es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que hay también un secreto por todo sobre todo lo que se habla en las congregaciones. Por tanto, ha habido un cierto énfasis, desde mi punto de vista, sobre la famosa tensión entre cardenales de curia y cardenales americanos de Estados Unidos, porque se quedaron sin rueda de prensa, pero creo que quizá esto no nos ha permitido entrar de lleno en la materia. Es decir, los cardenales que a partir del martes de mañana entran en cónclave, se reúnen para elegir un papa y quieren al mejor papa para el momento actual de la Iglesia, por tanto que responda a los auténticos desafíos que la Iglesia tiene. Y eso es lo que están analizando los cardenales en las congregaciones generales. Es decir, ¿cuál es el gran desafío, los grandes retos que hoy un papa tendrá que afrontar para escoger al mejor, al que está mejor capacitado para hacerlo? Yo creo que ese es apasionante y es el auténtico motivo de discusión más allá de estas pequeñas polémicas, a veces divertidas, que hemos vivido en esta semana pasada en torno a si había filtraciones de información dentro de las congregaciones generales y los cardenales estadounidenses podían o no dar una rueda de prensa por su cuenta.
A mí me gustaría preguntarte si tienes memoria. Todos tenemos memoria, pero a veces flaquea. ¿Qué diferencias encuentras con el ambiente, con las sensaciones, con las preocupaciones de hace 8 años, cuando estábamos bajo el impacto tremendo, porque hay que recordar cómo fue, tremendo desde el punto de vista afectivo, de la muerte de Juan Pablo II, con aquella agonía final y esa sensación que había, bueno, ¿y ahora quién va a poder coger el testigo de este gigante? Ahora hemos tenido un gigante de otra manera, pero también gigante, y no sé qué diferencias o qué similitudes encuentras con aquel momento.
Bueno, además de la gran diferencia de la muerte del Papa Juan Pablo II, un gigante en todos los sentidos de la palabra, yo creo que hay otras grandes diferencias, más de detalle, pero también muy importantes. Nos encontramos ante un cónclave que para mí es bastante único. En primer lugar, es el cónclave con el mayor número de cardenales de la historia. Y en segundo lugar, estos cardenales, en más de la mayoría, han sido nombrados en el pontificado de Benedicto XVI. Es decir, son relativamente jóvenes como cardenales, no jóvenes en edad, sino de nombramiento reciente. No todos han tenido el tiempo para conocerse suficientemente y, por tanto, han requerido de estos días de encuentro y de congregaciones generales. Es un cónclave también particular porque para mí es el primer cónclave en el que no hay derechas e izquierdas, progresistas o conservadores. Aquí las agregaciones se generan más en torno a las personas, a los posibles candidatos. Tampoco hay un gran candidato. En el cónclave precedente vivimos una experiencia muy particular. Cuando la gente asistió a la misa de inicio del cónclave, la que vamos a vivir mañana. Presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, para muchísimos fieles ya estaba claro, era el continuador, era el papa, de manera que cuando le vieron en la basílica, para muchísima gente de la calle no se sorprendió tanto, a diferencia de los periodistas que habían escrito 1000 veces Ratzinger no puede ser papa, ¿no? Aquí, en este conclave, en esta ocasión, no es que haya un candidato que emerja con esa fuerza, ¿no? con esa personalidad, y no hay tampoco un candidato que sea conocido por la gran opinión pública mundial. Las listas de los periódicos, de los medios de comunicación sobre los papables, pues tienen muchas divergencias entre sí. No es que ahora se están tratando un poco de coagular en torno a 3-4 nombres, pero hablamos de especulación periodística total. Y los cónclaves nos han mostrado que con frecuencia los sondeos periodísticos suelen fallar bastante, la verdad.
Ya lo creo. Jesús, una última pregunta sobre cómo estás viviendo tú este acontecimiento. Por supuesto, desde el punto de vista profesional, que me imagino que es un momento de gran exigencia, de mucho trabajo, incluso a lo mejor de un punto de estrés, pero también como cristiano, y son inseparables, y eso yo también lo sé muy bien, ambas dimensiones en la vida de cada uno. ¿Cómo estás viviendo tú esta circunstancia?
Pues mira, te digo que es una gozada. Y digo que es una gozada porque en el otro habíamos vivido el luto y realmente la tristeza de haber perdido un hombre que había sido prácticamente un padre de todos nosotros, ¿no? En esta ocasión estamos viviendo la emoción del cónclave sin el luto, lo cual es realmente una auténtica gozada. Para mí, profesionalmente, como para ti. Creo que la gran cuestión ahora es quién va a ser el siguiente y en el momento que lo sepamos, qué vamos a hacer, con qué vamos a salir, cuál va a ser la entrevista exclusiva y qué tipo de presentación vamos a hacer de su perfil, ¿no? Es un momento de adrenalina positiva, no negativa. Es un momento en el que para el creyente vive de manera extraordinaria el misterio central de la fe cristiana, que a diferencia de cualquier otra religión es la religión de Dios hecho carne, de Jesucristo vivo, que ha querido continuar su mensaje de salvación a través de hombres. Y vamos a vivir la elección del sucesor de Pedro, el pescador de Galilea, y lo estamos viviendo casi casi en primera persona porque es el primer cónclave de la era de las redes sociales.
Así es.
2.0, ¿no? De manera que realmente es un momento extraordinario y yo creo que así lo estáis dando a entender también en COPE.
Pues Jesús Colina, compañero, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo en H2O, en Aleteia, que también seguimos muy atentamente desde aquí y que sean unas jornadas gozosas y que se las podamos contar al mundo como son. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, José Luis, y un abrazo a todos.
Hasta la vuelta del cónclave, que volveremos a hablar. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues estamos ya en el tiempo de ampliación de nuestra actualidad. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Volvemos a Roma, naturalmente, porque falta ya poco más de un día para que comience el cónclave.
Comienza la cuenta atrás para el Extra Omnes y momento en el que se cerrarán las puertas de la Capilla Sixtina. Eso sucederá mañana por la tarde. Lo que pase hasta entonces nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
Pues lo primero que va a ocurrir será hoy a las 5:30 de la tarde, cuando presten juramento los que no son cardenales, pero también estarán por la Capilla Sixtina.
Y serán en total unas 90 personas las que colaborarán para el buen desarrollo del cónclave desde el punto de vista material para hacerlo posible.
Son maestros de ceremonias, religiosos, confesores, técnicos, vigilantes. Por cierto, atención a los horarios. Mañana la procesión de los 115 cardenales será a las 4:30 de la tarde. Pero, atendiendo a lo que pasó en el último cónclave, en el de 2005, la primera fumata puede que se retrase hasta más tarde de las 8, porque cuando fue elegido Benedicto XVI, en la primera reunión salió a las 20:04. Así que para mañana no esperéis fumata puntual a las 7. Otro dato que nos está contando en estos momentos el padre Lombardi es que en los últimos 167 años ningún cónclave ha durado más de 5 días y se espera que este tampoco.
Gracias, Paloma. Pues en Roma apoyando a nuestra compañera Paloma García Ovejero también está Eva Galbache, que esta mañana se ha encontrado con algunos cardenales españoles.
En la puerta de la residencia de Montserrat, Eva ha hablado con el cardenal Rocco Varela y con el arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo. Probablemente, Eva, la última vez que hagan declaraciones antes de la elección del nuevo papa.
Pues efectivamente, nos ha costado una guardia más bien corta ante la Iglesia Española de Montserrat, donde se alojan dos de los 5 cardenales españoles que participarán en el cónclave, el cardenal Rocco y el cardenal Amigo. Ambos llegaban en coches separados en torno a la 1 de la tarde, tras la última congregación celebrada esta mañana, y esto nos decía el presidente de la Conferencia Episcopal.
Si acabamos de terminar la última congregación, esta tarde pues será tiempo de recogimiento, de preparación para iniciar mañana ya el cónclave.
También hemos podido hablar con el arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Amigo, que nos ha contado que esta tarde la dedicará a rezar y reflexionar.
Si no, pues uno ha escuchado a unos y a otros, ves la situación de la Iglesia y todo esto pues te ayuda también a ir formando lo que debe ser la respuesta de tu conciencia. Hay que responder en conciencia, pero naturalmente una conciencia informada.
Luego, monseñor Amigo nos ha contado que por la tarde ingresan en la Capilla Sixtina y tras una plática que dirigirán a todos los cardenales, pues si hay tiempo realizarán esa primera votación, como nos contaba nuestra compañera Paloma García Ovejero.
Gracias, Eva. Pues volvemos a algunas cosas que también suceden en España. La Iglesia sigue viviendo. Hoy hemos conocido el informe anual de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal.
2 de cada 3 alumnos eligen voluntariamente cursar religión católica, algo más del 66%, cifras que bajan respecto al año pasado en centros centros públicos, pero que suben un 3% en los concertados de titularidad católica y un 1,7% en los de titularidad civil.
Y los religiosos Camilos han abierto un nuevo centro en Huelva.
Se trata de un centro de escucha que se une a la red de centros de toda España y que depende del Centro de Humanización de la Salud, que es el referente de estos religiosos. Una iniciativa que ha puesto en marcha la Asociación de Ayuda ante los Duelos y Pérdidas, y trabajan en tres grandes áreas: la asistencial, la del campo formativo y el área de investigación.
Y fijamos nuestra atención también en la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana.
Monseñor Juan José Aguirre explica en un mail que, aunque en su diócesis han conseguido evitar el saqueo, las violaciones y la destrucción de edificios, esto sí ha sucedido en otras zonas del país donde las misiones católicas y las sedes de ONGs han sido asaltadas. En muchas alcaldías, señala, han destruido todos los documentos y con ello la memoria histórica del país.
Nos hacemos ahora eco de una quedada tuitera para apoyar la labor de los cardenales estos días.
Ya hemos hablado de esta iniciativa y misión en el espejo en otras ocasiones. Hoy nos convocan a rezar a partir de las 9 de la noche en Twitter. Toma nota, almohadilla y latina, oración papa.
Y terminamos invitándoles a que sigan participando en la encuesta que tenemos colgada en nuestra web cope.es/religión. Les estamos preguntando estos días cuál será la cuestión más decisiva a la hora de elegir al nuevo Papa.
Como siempre, damos varias opciones: la conservación del legado doctrinal de Benedicto XVI, la necesidad de impulsar una nueva misión en el mundo secularizado, la reforma de la Curia Romana o el diálogo con las grandes religiones, especialmente el Islam.
Pues muchas gracias, Amparo. Hasta aquí nuestro recorrido informativo, pero la antena de COPE sigue muy pendiente, sobre todo de cuánto sucede en la ciudad de Roma, en este umbral del cónclave que debe elegir al sucesor de Benedicto XVI. Ahí les acompañamos en todos los momentos y siempre podrán encontrar aquí la mejor y la última información. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Amparo Latre. Vamos a dejarles ahora en manos de nuestros servicios informativos con Alberto Escalante en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.